por una niñez sana y una comunidad protegida. Es un mensaje de Antena Libre en defensa de la salud pública. Este 2026 iniciamos el ciclo 24, siempre por este micrófono.
Horizonte Universitario.
Para contar las acciones que desarrolla la Universidad Pública Argentina en las voces de las personas protagonistas.
Extensión, vinculación, investigación, academia.
De lunes a viernes nos escuchamos temprano, a las 7:30, y en el replique histórico de 12:45, de las 15 y de las 22. También en el resumen de los sábados de 11 a 12.
Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Empecé a marchar por una vida.
Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle.
Por una vida de un hijo parido por una madre, sin saber qué pasaba, para salir a la calle como si estuviéramos ciegas. Así salí yo por primera vez a la calle. ¿A dónde ir? ¿Lo qué buscar? ¿A quién refugiarse? Que fue a la única persona que nos abrió las puertas, Monseñor de Nevares. ¿Qué cosa, no? No sabíamos nada de nada. Algunas madres, claro, algunas madres sabían que sus hijos militaban en algún lugar, otras no sabíamos nada. Entonces era doble dolor, doble búsqueda, porque buscar un hijo y de repente se nos consideró que teníamos que buscar 30.000. Siempre pensamos, no queremos ser las primeras mujeres que salieron a reclamar a la calle, no queremos ser las primeras, pero sí queremos recordar que a raíz de que las madres salimos, empezaron a salir en Neuquén y Río Negro, salieron las mujeres de las chacras con sus tractores a la calle, salieron las mujeres golpeadas. ¿Cuántas mujeres que tienen problemas y se callaban la boca? Y hoy creo, no sé si es un poco de orgullo, las madres hemos sido un poco la clave para que tomen coraje y salir a la calle. Las textiles, las obreras, todas las madres, las mujeres que salen hoy, es porque tienen un valor inmenso, que aunque no son madres de Plaza de Mayo, pero han tomado el ejemplo, creo yo, ¿no?, muy personal, el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo. En la calle hay que estar para reclamar.
Inés Rigo de Ragni, presente, ahora y siempre.
Giran el viento, su vuelo eterno. Gira arrasando la soledad.
Ni un paso atrás.
Vuelan el tiempo,
Inés Rigo de Ragni.
Tener miedo. Vuela buscando.
Presente,
la
ahora
libertad
y siempre.
¿Qué señal voy a recibir?
Ahí vamos. Viste que las señales en la radio son media extrañas. Cuando se prende la luz, ahora. Acá estamos en el hilo invisible, transitando esta tarde en el aire de Antena Libre, y estamos ahí, quien escuchabas es Benedicto Bravo. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Antes que nada quiero mandarle un saludo a los compañeritos de la Mecha y de la gloriosa que están dando lucha por una uh-huh. auténtica democracia en el IUPA uh-huh. y a todos los compañeros que están luchando por eso en el IUPA.
Uh-huh. Qué bueno que lo traes, porque esto tiene que ver con esto de ir y venir en las luchas, ¿no? Vos militante en la década del 70 y hoy escucharte decir esto, los compañeros siguen peleando por esa educación pública y gratuita por la que también se peleaba en la década del 70 y por la que también lucharon vos, tus compañeros, por ese país, para que todos puedan estudiar, para que todos tengan una vida digna.
Sí, evidentemente, pero porque nuestra lucha, si queremos historiar sobre cuándo nació cuando lo expulsaron a San Martín, cuando lo derrotaron al brigadier general don Manuel de Rosas. Uh-huh. Tengo un problema en la garganta, pero voy a gritar. Entonces, y después el bombardeo de la Plaza Mayo, uh-huh. todo eso, porque siempre hubieron dos Argentinas, una Argentina productiva y repartidora de la producción entre los suyos, y una Argentina bagallera, que es la que se apropia de la producción, exporta y vive pensando en Europa. Por eso los negocios que hizo Argentina con Inglaterra, por eso siempre se quieren algunos de la ciudad portuaria o ciudades importantes que son superiores a los del interior, por eso se ignora a los pueblos originarios. Así que en esa lucha es como dijera alguien: la revolución es un sueño eterno. A veces tenemos momentos muy buenos de avance y a veces grandes retrocesos.
¿Y en qué momento estamos hoy?
En un nefasto momento, un momento muy, muy cruel, porque hay personajes, como dijera, no es mío lo que voy a decir, es de un escritor, el goce de la crueldad. Hoy vimos como un grupo de radicales y de no sé cuántos se reunían para festejar la derrota que le habían infligido a los jubilados. ¿Cómo? No, eso no es humano, pero hay que bancarla. Eso, un tipo que dice que estamos en guerra, ¿con quién estamos en guerra? Yo no quiero estar en guerra con nadie. Eso es otra parte de la crueldad. Y si miramos a lo que nos está pasando, que nos quitaron la política, ojo, como dijera Rodolfo Wall, cuando alguien da testimonio, carga sus expresiones con su religión, su ideología, todo. Bueno, por eso yo quiero aclarar que yo lo digo de mi posición mapuche, cristiana y peronista. Me hago responsable de ahí. Tengo una visión, puede haber otras visiones. Nos robaron la política, decía, y convirtieron a la política en un centro de comercialización. Hay cámaras, como una cámara de comercio, donde cobra el que levanta la mano, que apoya, cobra el que se abstiene, y cobra el que pone el culo en una silla para dar curro. Eso es doloroso. Eso del borocotismo, vos ves, muchos llegaron por una línea política, ¿cómo la cambian? Dios santo, esto no tienen vergüenza. Pero no sé, como leía que la señora del gobernador cobra 140 mil millones de pesos por mes, y decía: la puta, yo lucho por a ver si puedo llegar a ahorrar 30 mil pesos para tener el mes que viene un poquito más de holgura en la olla, porque no tenemos sueldo. En un momento lindo llegamos a hablar del fiti fiti en cuanto a la plusvalía. Y hoy estamos en el más cruel de los salarios, el puñadito de sal para sobrevivir. Por eso me dicen, che, pero los pibes no militan. Loco, para nosotros era más fácil. Teníamos el enemigo identificado y peleábamos contra el enemigo, pero siempre la otra estaba asegurada. Hoy los pibes, ¿dónde está el enemigo? Sí, el enemigo les habla de democracia, se para frente a la bandera y saca en pecho. Pero qué caso serio. Pero lo que no hay que perder la esperanza. Yo no soy optimista, soy pesimista, pero un pesimista con esto, porque lo quiero, creo que todo está mal y que todo hay que cambiarlo.
Es un pesimista con motivo para mejorar todo,
digamos. Exacto.
¿Vos llegaste a Fisque desde otro lugar? ¿Desde dónde llegaste a vivir acá?
Sí, soy neuquino. Yo más que neuquino soy cordillerano.
Ajá.
El cordillerano es mitad chileno, mitad argentino, uh-huh. Está en el límite, tiene una cultura muy parecida al campesinado chileno.
Uh-huh.
Yo vengo de un paraje que se llamaba El Mayal, cerca de Chosmalal. ¿De por allí sos vos?
No, pero estuve leyendo y dije, ¡ah, es neuquino, Bene! Mira.
Sí, y vengo de algo que la historia todavía no ha dejado bien claro. Mis padres, mis mayores, pertenecieron a la comunidad Pincheira Rodríguez, que es una comunidad que estaba en Molulco, de la laguna de Pulasque para arriba, metido en la cordillera, y que ahí negociaban con el ejército mendocino, que estaba entablado en Mendoza, y con el ejército y otros restos para que no se corriera el límite, en fin, una historia que hay que investigar. Uh-huh. Yo la tengo por una contada de mi madre.
Uh-huh.
Porque con mi madre fuimos muy buenos amigos, conversamos mucho, aparte que mi padre no estaba, entonces. Uh-huh. Porque la cultura occidental y cristiana coló muy fuerte, la gente humilde. Uh-huh. Se les impusieron.
¿Y usted, sí, vos te viniste con tu familia de chiquito para acá, no?
Sí, 10 años.
Y capaz esto ya lo has contado en otras entrevistas, pero el público se renueva, la gente que escucha la radio también. ¿Cómo fue tu primera vinculación con la política? ¿En tu familia se hablaba de política? ¿Cómo fue en ese momento?
A ver, la política en mi familia y la política en mí.
Uh-huh.
En mi familia, la política tiene que haber llegado en el 52, por ahí, o quizás antes, porque mi madre me cuenta de que llegaron, vivíamos en una cueva.
Uh-huh.
Llegaron hasta ahí unas mujeres y un hombre, y le dijeron, mire, nosotros somos de la Fundación Evita y ellas son maestras, docentes, y venimos a ver por qué usted no manda sus hijas y sus hijos al colegio. Uh-huh. a la escuela.
Claro, sí.
Porque si bien estaba a 15 kilómetros, era natural, 15, 20 kilómetros todos podían ir. Y mi madre les dijo cuál era su realidad. Y dice, bueno, mire, de ahora usted va a tener la obligación de mandarla. Acá no hay vuelta atrás. Y usted cada mes se va a presentar en Chosmalal, en la unidad básica. Nosotros vamos a verificar que ellas vayan. ¿Qué necesitan? Le dieron delantales, le dieron un portafolio de cuero, una caja de lápices Faber, que siempre me acuerdo porque los veía, y a la escuela. Entonces, cuando yo le digo a mi madre, ¿pero te obligaron? Sí, me obligaron. Y yo iba a la reunión. Dice, en la unidad básica, ajá, ¿Y qué te decía? No, charlaban y cosas, en fin, sí. Y me daban una bolsa de cascarilla y una bolsa de hierba con un poco de azúcar. Y si yo tenía que mandar, allá el término chiquilla, no chica, chiquilla, mandar a las chiquillas a la escuela. Y claro, de eso salieron dos profesionales. Y bueno, ahí empezó el contacto de
con la educación.
Claro, con la política de mi madre. Pues yo soy militante peronista. De esta forma, ¿no? Y claro, yo empecé a venir al colegio y en el 55 yo tenía 7 años, porque nací en el 58 y mi madre bajó al pueblo a sentarme cuando vino el calor.
Claro.
Y bueno, esto es en enero del año que venía. Y bueno, tuvimos una... ahí sucedió algo terrible que nunca había visto yo, muy chico. Le prendieron fuego a la unidad básica en el 55. Y dije, pero ¿y por qué? Yo no sé. No quedó, no hice muchas preguntas, porque no se estilaba preguntar. Los pibes no podíamos preguntar, no es como ahora. Gracias a Dios. Y
bueno.
Sí, cambió todo, qué lindo. Que las mujeres iban a hablar, por favor. Entonces pasó eso. Pasaron unos años, no mucho, creo que 3 años, y nos dan ropa en la escuela número 15 de que iba yo. Nos dieron, a mí me dieron sobre todo, pero todos tenían un agujero hecho con tijera. Cuando yo lo veo, lo extiendo, lo veo, le digo a mi hermana, lo hubiera cambiado porque está roto. Dice, no, todos están así, vamos a casa, vámonos. Dice, ¿y por qué está así? No, vos te callás, listo. Bueno, no se pregunta nunca, hasta que estaba incómodo. Un día le dije a mi hermana mayor que me dijera qué era eso, porque toda la ropa estaba rota. Dice, ahí decía Fundación Eva Perón. ¿Y quién era Eva? Evita. ¿Y quién era Evita? ¿Quién es? La señora, no, murió. ¿Quién era? La señora del presidente. ¿Va? ¿Y ahora dónde está? ¿Quién? El presidente. No, lo echaron.
Y así estás enterando como del contexto.
Entonces, los mal educados que nunca faltan, un día escribieron algo en la pared de la escuela, porque yo vi que iban todos para allá corriendo a mirar lo que habían pintado, y estaba la policía, ¿tá? Decía, la vaca da la leche, el cerdo da el jamón, qué carajo de este gobierno si todo lo dio Perón. Y todos mirábamos y decía, ¿por qué dice eso? ¿Cómo? Nada, ninguna respuesta. Eso se quedó ahí. ¿Y qué ocurre luego? Me vengo a Roca con mi familia, porque el alambre y el hambre nos empieza a acorralar. A mi padre le habían dado trabajo en la balsa de balsero, y después lo trasladaron a la mina de carbón de la San Eduardo, y ahí lo echaron. Ahí lo dejaron sin trabajo, allá se tuvo que venir volver caminando hasta la casa. La San Eduardo estaba en Mendoza, no sé dónde estaría, cerca de Mendoza capital, no tengo idea. Y bueno, ahí dando vuelta, mi viejo vino al valle, y era muy común que las mujeres se vinieran, pibas de 16, 14, 15, 16, se vinieran a trabajar de sirvienta, porque no se decía empleada doméstica, no se conocía ese término. Venían a trabajar de sirvienta. y se vinieron mis hermanas para acá, y una se quedó en Neuquén, otra vino acá, Roca, a trabajar de empleado doméstico, digamos ahora. Uh-huh. Y yo me empecé a incorporar ahí con otros hombres que militaban. Un día hicieron una reunión, uh-huh. Marco Lazzeri, Campito, José Saí, Campito el del Centro Popular de Comercio, el padre del que está ahora, y Marcos Lazzeri era delegado de la UOM, y algunos guardias de cárcel que habían resistido el golpe en el 55. Y ahí me incorporé a ese grupo y empezamos a militar. Es una cuestión muy sui generis, diríamos, porque solo nos juntábamos todos clandestinos para repartir las cartas de Perón. Y yo repartí las cartas, me dije, compañeritos, como usted no van a sospechar nunca de usted, le vamos a encomendar una tarea. Nosotros somos los hombres de la resistencia. Bueno, y yo repartía de Allen, en Chipoletti, y me volvía. Esa era mi función de la resistencia. Y muy particular, porque siempre dice, no, porque nosotros le tenemos que tener miedo a los dos monstruos que tiene el mundo, al monstruo comunista y al monstruo yanqui. Los dos son peligrosos. No se junte usted nunca con los comunistas. ¿Y quiénes son los comunistas? Y usted lo va a descubrir, andan ahí no sabe cuándo, no lo va a ver, son muy peligrosos. Y eso no me reía, pero no caló en mi idea. Si yo bien después lo aclaré siempre, yo no soy comunista, no soy marxista, pero no soy antimarxista. Uh-huh. En el mundo se puede ser revolucionario sin ser marxista, pero no se puede ser revolucionario antimarxista. Uh-huh. En Latinoamérica se puede ser revolucionario sin ser cristiano, pero no se puede ser revolucionario anticristiano. Uh-huh. En la Argentina se puede ser revolucionario sin ser peronista, pero no se puede ser revolucionario antiperonista. Ahí hay un, esa es mi regla. A todos les digo lo mismo. Yo no sé, yo tengo mucha afinidad con la militancia de algunos compañeros que no tienen la misma posición ideológica que yo.
Hace un ratito hablábamos de eso, justamente la mesa por la memoria colectiva o las multisectoriales que nos permiten encontrarnos más allá de que no coincidamos estrictamente en las tendencias o en los partidos o en las estrategias para construir otra sociedad quizás, o sí. En realidad creo que la multisectorial sirve para eso, ¿no? Para construir en conjunto una forma de atravesar este momento. En ese momento, cuando ya empezaste a militar, a tener compañeros y demás, un poco contabas ahí tus tareas y demás, pero ¿cómo hacían para sostenerse frente al escenario tan adverso? Me refiero a lo emocional, capaz, ¿no? Cómo en lo psicológico también, capaz el estar organizado con otras personas a veces en momentos, contextos tan adversos, te sostiene de alguna manera, ¿no? Saber que estás con otras personas. Pensándolo en este momento que nos toca vivir, como vos recién decías al principio de todo lo que está pasando ahora, ni siquiera a nivel nacional solamente, sino a nivel internacional, ¿cómo encontramos hoy ese sostén para decir seguimos organizándonos, seguimos militando y bueno, apostamos a eso también?
Bueno, a ver, ¿por dónde lo encararíamos?
Muchas sí. cosas.
Sí. Primero, hubo una etapa única en Argentina y también se dio en el mundo, que fue en la Argentina la unión de los libros y las alpargatas. ¿Qué quiere decir esto? Un día la universidad dejó de ser de izquierda aplaudidora de la revolución en Cuba, mientras que los obreros argentinos nos estábamos cagando palos con la dictadura. Y la universidad, o sea, los pibes, que nosotros estamos cometiendo un error, pero tenemos que juntarnos a los peronistas que luchan, los peronistas bien radicales y todo, ¿no? Y se comenzaron a militar de verdad, se fueron al barrio, fueron por los obreros, pero no por los obreros a los gremios, a los sindicatos, fueron al lugar donde vivía el obrero, se juntaron a la mujer del obrero, al hermano del obrero, a los hijos del obrero, hasta el perro del obrero pasó a engrosar las columnas armadas por la juventud. Y esto, la dictadura, por ejemplo, de Onganía dio un paso atrás tremendo. Le dimos batalla a la de la Nuncia también, que esto hizo, no sé, que nazca otra flor, otra forma, la unidad de el estudiantado con los obreros es el momento más hermoso que viví, porque se crecía, porque llegó un momento a decir que te preguntaban en qué estás, y si vos no estabas en nada era un chabón, pero si hoy el que está en política es, no quise decir otra cosa, si este, hoy si está en política y te dicen ¿y cuánto, qué te pagan? Che, y vos qué, a mí me pasa, me dice vos tantos años metido, che, y no podés hablar con alguien para que ver qué. Entonces te quedás ahí. Cambió mucho esta cuestión. Nosotros, ya te digo, tenemos claro el enemigo, y la gente tenía ansias de defender su bandera, que eran nada más que la solidaridad, la esa armonía propia de la Revolución Francesa, que usaban un término también, no hablaban de solidaridad sino de
fraternidad,
exacto, y eso era norma en los barrios. Ustedes, a lo mejor los padres de ustedes le habrán contado, el vecino me presta una tacita de azúcar, y recibía la tacita de azúcar y tenías una obligación moral de devolverla. Cobrabas cuando tenías, oh, primero llévele al vecino la tacita. Y esto era la convivencia, eso era lo hermoso. Por eso el enemigo es muy bueno pensando cómo destruir,
cómo romper.
Claro. Entonces, ¿qué rompió eso de la solidaridad? Y en el caso de la dictadura, mató a los jóvenes, no porque los jóvenes eran solamente los combatientes o los grandes dirigentes, porque fue contra la dictadura, no fue con alguien en especial, sino con todo el pueblo, y para hacerle daño a todo ese pueblo había que quemar una generación, y lo hicieron perfecto. Entonces nos costó muchísimo la relación, y nos cuesta, porque contigo me he encontrado dos veces, mirá, si tenemos años y a lo mejor vivimos cerca, sí, sí. O este, y
un poquito más en las calles, hemos cruzado unas marchas también.
Sí.
Un poquito, nos saludamos,
pero claro, no sí, con muchos compañeros, pero que es distinto, ¿viste? ¿Qué sé
sí,
yo?
Sí, hay algo por reconstruir que es laborioso también, que lleva tiempo, y que fue muy grande el daño también a la subjetividad también del querer organizarnos. Lo estuvimos hablando un poco esta semana acá en el hilo con otras personas que participan, columnistas y demás, del desear estar organizado, del desear estar militando por otro mundo más justo, que a veces cuesta, y también en esto de los recorridos por las escuelas salió un poco eso de los miedos que tiene hoy las nuevas generaciones capaz al estar organizados o al marchar o al decir algo en las redes sociales, porque encima ahora todo pasa por la cajita, por el celu, y ahí también hay un montón de discursos de odio y negacionistas, y eso también genera como una paralización en las nuevas generaciones. Pero bueno, hace un rato le compartíamos también a Miguel Santucho, que estábamos hablando con él por teléfono, de que también hay margen para construir nuevas subjetividades, hay margen para contar experiencias, la tuya, la de tantas militantes setentistas también, que hoy pueden pasar por estos espacios o por las aulas a contar su vida, y el invaluable recuerdo y anécdota y lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que el otro día en la charla en las escuelas también salió, y hay mucho reconocimiento también a las madres de parte de las madres y abuelas de parte de las nuevas generaciones, y eso también hablábamos recién, que siembra y florece algo en el intentar también eso, que organizarse o que militar o que luchar por un mundo más justo sea un horizonte y sea algo posible también de hacer hoy en día.
Sí, hay una cosa. Hoy vos hablaste de la cajita y es muy peligroso.
Es peligrosa la cajita.
Sí, porque, por ejemplo, para un militante que está acostumbrado a visitar compañeros, vos visitás en un barrio de dos vecinos y la caja boba está
presente.
Está presente 24 horas en la casa de los vecinos. Y nosotros veníamos de una cultura donde decíamos, salió en el diario. Entonces, claro. Palabra sagrada. Y ahora
ves noticias todo el día en el celu y no sabes qué es real de todo eso.
Exacto. La mentira la transformaron en verdad. Entonces, cualquier chabón dice, no,
pasó tal cosa,
fue tremendo, robó tanto. Pero tenía prueba. A ver, ¿dónde? ¿Cómo? Ah, lo dijo, lo dicen.
Lo vi en un video.
Sí. Pero he aquí la cuestión. Por ejemplo, a mí me ocurrió también cuando iba a la escuela de charla, que los jóvenes creyeran que lo que había pasado en el 76 había pasado 200 años.
Claro, claro, sí.
Que yo era un dinosaurio de los más viejos. Pero, pobre, le taladra la cabeza. Y que, no sé cómo. Y después, ellos son especialistas en buscarte enemigos. Yo viví. La plata que se robó la Eva Perón, no sabe, los trajes, las joyas que encontraron, quién, mentira, no, pero no vuelve más porque Perón se robó todo.
Eso te decían en la
claro,
escuela.
En todos lados era un, ¿cómo puede ser peronista si ese viejo se robó todo? Y bla 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 bla. Y, ojo, si llegabas a decir, yo soy comunista, ¡uy! Te expulsaban de las Malvinas, de todos lados. Era terrible.
Generando los medios, ¿no?
Claro.
Los medios masivos de comunicación, instalando distintos mensajes en las comunidades. Y bueno, instalando eso, los mensajes que se van construyendo en las subjetividades y que trascienden también.
Sí, en fin, yo lo único que creo, deseo, que se multipliquen los pibes militante, pero militante de no de discurso, que la política no los agarre para que tengan un discurso, sino un militante que vaya por sus pares, hablen de todo lo que sea, porque de alguna forma buscar incorporarle que tengan sentido común, porque si no es muy difícil, es peligroso, es peligroso, porque no sabes dónde parar. Milei dice, no, los comunistas, bla, bla, voy a ir a China a ver si no. Ahora vos le preguntás a este señor, ¿a qué carajo fueron a Estados Unidos? Estamos colgados con lo de Adorni, pero fueron a hacer una reunión de gabinete, nada más. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? No, la plata, no, para macho, ¿qué carajo es gobernar? No, porque por culpa de él, para macho, vos dijiste que venías a gobernar, no, dejar lo que pasó, a ver hacia dónde vamos, quiero saber qué hacer. Y
sí, hacia dónde nos inclina es cada vez peor, digo, en medio de un conflicto con Irán y Estados Unidos, Israel, o sea, como cada vez peor hacia dónde dirige esa energía y dónde posiciona Argentina siendo presidente, digamos, y hablando por los argentinos en ese rol también. Aunque sabemos que no habla por nosotros, más vale, porque nadie está de acuerdo con eso. Pero
porque no sé, no, yo no quiero charlar porque puedo picar decir cosas que no debería decir, ¿sí? Pero creo que Adolf Hitler renace en Medio Oriente. Vos sabés a qué me refiero. Bueno, él ha hecho un desastre. ¿Qué hizo Palestina? Y nosotros nos colgamos. Los terroristas de Palestina, ¿cómo? ¿Defienden? Los palestinos defienden su nación,
su territorio.
Sí, claro. Y con el recurso que tienen, no tienen un ejército armado. Arman, si uno dice la guerra de guerrillas es una táctica militar, sí, claro, que se ejerce como se pueda, pero evidente, te digo, a nosotros, o sea, a los mapuches somos conscientes que peleamos muchas veces contra los militares de Roca y venían con una carabina y un Remington, y los nuestros tenían un palo. Sí. Era de pareja, que nos dijeron, no, son subversivos los indios, para los mapuches, ¿no? Somos indios tampoco, son pueblos originarios. Entonces todo eso, y lo vemos ahí, la gente dice, sí, el modo de vida de los iraníes, qué sé yo. Yo no soy quien para decirle, che, no, adoren a Jesús, yo adoro a Jesús. ¿Cómo les voy a imponer cosas? Y ahí estamos. Y cada vez, y el estúpido ese ahora dice, voy a hacer lo que quiera yo con Cuba. Para un respeto, un poquito de respeto. Pero, en fin.
Benedicto, me quedo con una frase que dijiste en esta charla, es que se multiplican las militancias. Y me parece que ese mensaje es muy potente en estos tiempos de políticas crueles, y me quedo con eso de esta visita que nos haces a la radio y de esta charla. Ojalá se multipliquen las militancias en diferentes sectores, pero que se multipliquen, ¿no?
Sí, y dejarte, pues, lo digo siempre, que tampoco es mía la frase de Mao, que dijo, todo el enemigo de mi enemigo es mi amigo, con eso. Tengamos esa capacidad de encontrarnos todos los que amamos la justicia, social, y luchar por una sociedad alegre, que viva feliz. Nada más que eso.
Gracias por venirte hasta la radio a conversar con nosotros.
Interpretada por Nación Ekeko y Mercedes Sosa, obviamente inconfundible también esos fragmentitos de su voz.